Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un nuevo programa del Café del Alzheimer comienza ahora. En nuestro programa de hoy contaremos con la presencia de María Teresa Gavilán, Francisco Martínez, que es el enfermero de enlaces del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y este que le habla, Antonio Porras. Bien, pues en nuestro programa de hoy, entre otros temas, vamos a tratar pues algo muy importante para esta fecha que viene: preparar a nuestros mayores para el calor. También vamos a hablar de los servicios que presta la asociación, y en nuestras secciones fijas, como es habitual, pues en Alzheimer el Red, alguna página que le recomendaremos, y en el Rincón del Lector, pues algún libro. Nuestra cita del día dice así: es más valioso un abrazo sincero que un puñado de mentiras piadosas, que nosotros mismos no creemos, y el enfermo mucho menos. Bien, pues vamos a empezar preparándonos para el calor. Amigo Paco.
¿Qué tal, Antonio? Buenas
¿qué pasa? Tarde. Hemos estado mucho tiempo sin acudir al programa, pero bueno, ahora nos tomaremos las vacaciones y a partir de ahí vamos a ir retomando también. Pero bueno, a lo que veníamos hoy era, pues como se avecina ya las calores, que hoy ya, por cierto, está apretando un poquito, pues vamos a hablar de cómo preparar a nuestros mayores para el calor.
Muy bien,
pues cuando Antonio. Tú quieras.
Pues muchas gracias, Antonio. Estamos siempre cerca, pero aunque no nos veamos, ¿no? La verdad es que un año más, por supuesto, cuando llega el verano, pues viene también con ello alguna serie de problemas, y todos pues relacionados con la previsión de elevadas temperaturas, ¿no? Como sabéis, hace ya años tuvimos la incidencia de una ola grande de temperaturas muy elevadas durante muchos días, que eso también hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo un día con calor que si no se prevé. Entonces, ello dio como consecuencia pues que las personas de más riesgo, sobre todo mayores, con algún tipo de enfermedades, pues se agudizan, ¿no?, con esta elevación de las temperaturas. Pues esto genera, pues, además de un desequilibrio en su salud, pues también pues el aumento de las demandas pues a servicios de urgencia, hospitales, y esto pues casi bloquea un servicio, ¿no?, aparte de fallecimientos relacionados directamente o indirectamente con la elevación de las temperaturas. Entonces, desde entonces se puso en marcha un dispositivo, un proyecto que parte desde el mismo Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Meteorología, que es quien
dicta las temperaturas y nos dice por dónde va la cosa, ¿no?
Quien nos va a poner al día o nos va a poner al corriente sobre las previsiones de elevación o subidas de temperatura. De todas maneras, es importante que conozcamos que hay una temperatura que, digamos, la que se considera que es el umbral, es decir, a partir del cual es y depende de la zona, ¿no? No, no, como quien dice, cada persona está aclimatada a la zona donde reside.
Entonces,
esa temperatura umbral, digamos, no es lo mismo en cada
sí, no es lo mismo aquí que pueda ser en Bilbao.
Evidentemente. Entonces, como nosotros tenemos más o menos la referencia de Córdoba, por la situación campiña, río y todo lo demás,
pues,
casi tenemos esa referencia. Y para no extenderme, decir que la temperatura umbral de nuestra zona sería unos 41 grados. Eso es importante saberlo, porque a partir de ahí, en el momento que haya previsiones sobre llegar a ese tipo de temperatura, se dispararía unos sistemas de alerta previamente ya establecidos por los diferentes servicios desde sanitarios, sociales, de la localidad, del lugar, siempre coordinado desde el ministerio a las entidades autónomas, a las provinciales y luego a locales. Es decir, eso está todo perfectamente organizado, ¿no? El objetivo del plan es reducir el impacto que sobre la salud de la población puede tener las temperaturas extremas, ¿no? Generalmente, pues, como he dicho, pues esto está hecho de una manera que se aunan medidas entre las administraciones centrales, la Junta de Andalucía y las administraciones locales que estamos, locales no solamente ayuntamientos, sino también sanitarias,
claro,
que estamos implicados, ¿no? Se establece, como he dicho, un sistema de coordinación e intercambio de esta información entre estas instituciones implicadas, y centran todos estos esfuerzos en evitar la morbilidad, es decir, el empeoramiento de enfermedades o repercusión sobre la salud, y la mortalidad, ¿no? Sobre eso, sobre este tema, ¿no? Tenemos que saber primero que las personas de más riesgo siempre están puestas como siempre personas mayores, especialmente los grupos de más de 65 años, pero también tenemos a lactantes, o sea, a recién nacidos, y también a niños menores de 4 años, ¿no?
¿También están los niños menores de 4 años en riesgo? ¿También?
Generalmente no los tenemos tan en seguimiento como son los mayores. Los mayores hay muchísimo más recursos y casi el 90% de todo lo que estamos ahora mismo realizando, o yo personalmente, quizás porque sea mi grupo de población, son todos como mayores, ¿no?
Sí, yo creo también porque, por ejemplo, los niños están los padres que están más pendientes, ¿no? Y el caso de los mayores, hay muchos también que están
efectivamente, solos.
Y ya con esa determinada edad no saben ellos cuidarse, o sea que...
Exactamente. Entonces, de estos dos factores, pues, como digamos, personales, o que es el grupo de edad, pues también están que estas personas tengan asociadas, pues, enfermedades cardiovasculares, de tipo respiratorio y mentales, ¿no? Un tipo de demencia, ¿no? También otras personas que también además tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, incluso obesidad, estas personas, y sobre todo obesidad excesiva, que les cuesta, tienen dificultades incluso para desplazarse, ¿no? Y luego, pues, también, además de estas enfermedades y este grupo de edad, pues, personas que también llevan un tipo de tratamiento de medicina, como son sobre todo diuréticos, estos que producen un aumento de la orina, o sea que tienen que orinar más,
¿no? Mucho, mucho,
claro, líquido, con lo cual tienen que reponer,
evidentemente. Y también otras personas, pues, que toman digamos medicamentos de tipo, entre comillas, relajante, o sea, para personas con depresión o que están tomando otro tipo de medicación, que les deja un poquito también, primero que les produce mucha sequedad de boca, ¿entiendes? Y segundo, pues, que encuentran en cierta manera con menos fuerza, porque ese tipo de medicación, al relajarlo, pues su estado, no sé, le ocurre esa situación, digamos, ¿no? Y luego, por supuesto, los trastornos de la memoria, ¿no? Personas con ese más riesgo todavía.
Sí, claro, por ejemplo, el caso de Alzheimer, ¿no? Si no se acuerdan de lo que hacen cada tres minutos, ¿cómo se van a acordar de que tienen que beber agua?
Tienen que beber agua, sí.
No ponerse al sol, en fin, cualquier cosa de estas, ¿no?
Pues imagínate este grupo de población que vamos describiendo, si además nos encontramos que viven solas o con otra persona de su igual.
De su misma edad, por el estilo, como suelen ser los matrimonios.
Exactamente. Y que además, o sea, elaborando ya, buscando al de más riesgo, vamos añadiendo este tipo, o sea, mayor de 65, con enfermedad, con medicación, que viven solas y además en casa, que cuando estamos visitando tienen difícil de refrigerar. Yo digo zonas, por ejemplo, de lo que es el barrio montañés, sí,
cerca del barrio Lago,
exactamente, ¿no?
Zonas muy soleadas, ¿no?
Exactamente, y casas, digamos, que no son de varias plantas, sino de una sola planta. Con tejado alguno hasta de uralita, imaginaos.
Es, ¿no?, la uralita.
Y luego, y encima tampoco tiene aire acondicionado, es decir, imaginaos que esa sería especialmente la persona
de más riesgo.
De altísimo riesgo. Ese, nosotros la tenemos identificada. Os puedo comentar que aquí en Andújar, en lo que pertenece a nuestra zona básica, incluido Marmolejo, alrededor de 14 o 15 personas están ahora mismo identificadas para que en caso de previsión de altas temperaturas actuar directamente desde los enfermos, o sea, desde lo que es el centro de salud, lo que es tanto las enfermeras de familia como las enfermeras de enlace, ¿no?
Bueno, yo...
Es que además también otro tema, por ejemplo, es que yo observo que las personas mayores es que no pasan calor, o sea, igual que nosotros, por ejemplo, si no somos muy sensibles a los cambios de temperatura, notamos el frío, notamos el calor. Yo he observado que ellos normalmente no tienen prácticamente calor, es decir, tienen que ser unas temperaturas súper extremas para que ellos gasten el calor. Apenas si beben agua, no tienen necesidad de beber agua, entonces representa casi como una imposición.
Sí.
Que
sí, es cierto.
Es cierto, o sea, que yo observo que no beben agua salvo que tú estés muy encima de ellos. O sea,
no
tienen la sensación de sed que sí tenemos, por ejemplo, los más jóvenes, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, al estar un poco, lo que tú has dicho, un poco abandonado, un poco solo, pues claro, son de alto riesgo,
exactamente.
Claro.
Exactamente. Volviendo más o menos a lo que hemos dicho, los grupos más o menos que por sus características personales serían, digamos, los que tendremos que actuar, a quién va dirigido el plan. Vamos ya, digamos, para, como esto es todo, se van creando reglas para saber qué hacer en cada momento. Y con un grupo. Entonces vamos a identificar previamente estos grupos. A lo largo del año, cuando hacemos visitas a domicilio, sobre todo las que yo hago, ¿no? Ya tengo metido en la cabeza que ya estoy buscando para cuando llegue el verano, porque esa persona, salvo que cambie su situación de vivir sola, mientras mantenga, porque vamos, yo me parece estupendo que una persona mayor, mientras pueda, viva en su domicilio, en su entorno, con su vecino, y no se le cambie a otro entorno, que puede ser a otra ciudad con otro hijo si vive fuera, o a otra, a otro piso o a otra vivienda, sí, aunque sea
dentro. Porque ya viene el desarraigo,
evidentemente,
el desarraigo.
Que crea otros problemas.
No, efectivamente.
Exacto. A lo mejor de más difícil solución,
soluciona uno
una medicación.
Efectivamente.
Soluciona, ¿no?, uno, pero pues, genera otros.
Sí. Respetando el derecho a cada uno a elegir dónde
quiere vivir.
Dónde quiere vivir, pues identificamos, pues como hemos dicho, según el nivel, a esta población de especial riesgo, ¿no? Tenemos el nivel cero, que sería pues aquellas personas que tienen mayor de 65 y que tienen enfermedades, ¿de acuerdo? Aunque tomen algún medicamento. Ese es un nivel cero. Pero si además de esto, esta persona, además de esto, vive en un lugar, digamos que su casa tiene difícil refrigeración, sería ya nivel 1.
Nivel 1.
Una enfermedad, persona mayor, con enfermedad y medicación de las que hemos comentado. Pero si además esta persona vive en una casa de difícil refrigeración, ya pasa a un nivel 1. Y si además no tiene aire acondicionado y no recibe visitas habitualmente, ese sería nivel 2, que es el de máximo. Imaginaos, ¿no? Cuando hacemos la visita, lo que identificamos todo esto y la clasificamos, y sobre todo buscamos forma de contactar, porque el primer contacto siempre va a ser telefónico, porque el teléfono va a ser la herramienta principal que hoy se está poniendo en marcha y que yo utilizo muchísimo para hacer seguimiento y cualquier otro apoyo.
¿Y estas personas normalmente tienen teléfono?
Sí,
vaya,
sí,
menos
sí,
mal,
sí,
porque
sí.
Muchas veces, como tú sabes, que pertenecen a una generación donde se acostumbraban a no tener nada, estaban acostumbrados.
Sí. ¿Tiene,
entonces sí tienen teléfono?
Tienen teléfono. Solamente puedo decirte que hay un caso en particular que no tienen teléfono, pero el problema es que este tipo, o digo, como no voy a decir el nombre
exacto, no vamos a ver
esta familia,
nada.
Pues son una persona muy mayor que vive con una hija que tiene una discapacidad psíquica, digamos, pero que mantiene, se mantiene muy bien, entallada, como yo digo,
sí,
perfectamente, ¿no? La enfermera me consta que está yendo continuamente, está pendiente de esta situación y no hay eso. Pero las dos tienen problemas de audición, tiene una hipoacusia.
Entonces
el teléfono no le sirve para nada.
No le sirve para nada. Claro.
O sea, no decir, ni pueden tener teleasistencia, pero tiene una ventaja y una suerte, que por la zona donde vive se mantiene esa estructura rural de apoyo vecinal.
De apoyo vecinal, vaya, menos mal, menos mal.
Sí, eso también es importante.
Claro.
Menos mal.
Nosotros demandamos, ¿no? Que no se desarraigan las personas mayores.
Efectivamente, sí.
Pues fíjate, hay una ventaja, podríamos decir, de la técnica, como puede ser el teléfono, pero que no se utiliza, pero la sustituimos por otra ventaja.
No, y que se echa en falta.
Es la primordial de siempre.
Lo que tú has dicho, el agrupamiento vecinal para esta ocasión viene muy bien.
Sí, es cierto. Y además yo se lo comenté, digo, ¿será por problema económico que ha quitado usted el teléfono? Y dice que no, es que no quiero.
Es un instrumento muy útil, pero lo que tú has dicho, al haber hipoacusia, deja de tener ese valor.
Lo que sí hacemos es explicar el plan, le recordamos el plan, porque generalmente son personas que van entrando del año anterior a este nuevo plan, ¿no? Entonces lo que sí hablamos es buscar siempre un familiar en segundo extremo, por si en caso, como hemos dicho, de que se prevea elevación de temperatura, hay una serie de actuaciones que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces buscamos a una segunda persona por si la primera no contacta. Es decir, si la persona mayor que no responde en las veces que se le llama por la empresa Salud Responde, que es la que se encarga de hacer esta telecontinuidad de cuidado en el domicilio, pues contacta con nuestra persona, ¿no? Cada cual se le llama, porque también tiene esta mujer, esta familia tiene una hija, a la cual se le llama, vamos, le llame personalmente, allí incluso dentro del domicilio, y le explique el motivo y, por supuesto, que esté preparada por si
hiciera falta.
Ya que estamos intentando preparando para el calor, ¿qué noticias tiene? ¿Qué previsiones?
Eso te iba yo a preguntar, ¿qué previsiones tenemos?
Eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Quien lo sabe, la eficacia del plan este, como he dicho, está basado en la información que facilita el Instituto Nacional de Meteorología. Nosotros los enfermeros de enlace sí te puedo decir que tenemos unos teléfonos que nos facilitan y nos informan, ahora está informando de los niveles de polen, que hemos pasado todo el tema de niveles
informando. Con la alergia,
exactamente,
¿no?
Y eso, digamos que en cierta manera eso significa que yo le comunicaba a mis compañeros que decía, oye, que estamos en alerta tal, según los pólenes, ¿no? De la ortiga, en fin, de cosas inverosímiles. Y que cualquier ciudadano que tenga problemas de alergia, llamando a Salud Responde, que es el 902 50 50 60, se puede inscribir y recibir información
periódica
sobre los niveles de alerta, o sea, niveles de polen.
De polen.
Quiero decirte que Esto generalmente está coordinado por el Instituto Nacional de Meteorología y a través de, como hemos dicho, del Ministerio, de las consejerías, de las autonomías y luego a nivel local. Los niveles de riesgo, hemos dicho antes, hemos hablado de la temperatura esta umbral, digamos, la que se prevé, que es la que tenemos que estar pendientes, ¿no? Cuando lo informe. Entonces, mira, hay varios tipos de alerta y se van a representar entre nosotros por niveles de color, ¿no? Que va desde el verde, el amarillo,
el rojo,
el naranja y llegamos al rojo.
El rojo, que es el que más indica peligros.
Entonces dice, bueno, ¿cuál es el nivel cero? O sea, el nivel verde. Bueno, el nivel verde, cuando la temperatura máxima, digamos que no llega al nivel, hoy por ejemplo, hoy estaríamos en nivel,
eso te iba a
en nivel
decir,
cero.
Las temperaturas que estamos teniendo últimamente.
No llega a la temperatura umbral. Pero si se prevé un día ese tipo de temperatura, la previsión es durante un día, ¿no? Pasamos a nivel 1, que sería a nivel amarillo. Si se prevé 3 o 4, a nivel 2.
A nivel 2.
Que es el de naranja. Y si prevé más de 5 días, es el nivel rojo.
Ya entraríamos en el nivel rojo.
O sea, a partir de 5 días, mantener 41 grados en Andújar sería un nivel de alerta roja.
Con todo eso
podría significar en el desequilibrio, desestabilizar a estas personas mayores, sobre todo con enfermedades crónicas, como hemos dicho, como medicación y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eso ya sería bastante, bastante complicado. Esperamos que no llegue.
Que no llegue, sí. Entonces, de momento no han informado, el Instituto Nacional de Meteorología no ha informado a vosotros de olas de calor ahora mismo.
En principio,
¿no?
Para nada. No lo harían, por supuesto, cuando generalmente nosotros recibimos información, porque esto van haciendo, o sea, según el tipo de alerta, pues ahora mismo, pues lo que estamos haciendo en este momento es informar de esto. Y luego al final, pues daremos los consejos sobre esto, ¿no? Pero ahora mismo, nuestra actuación es informar a la población y ya está, que da igual que la población sepa. Hombre, la televisión está continuamente diciendo información,
dando información, sí.
Canal Sur, me consta por el año pasado que en el momento que hay cualquier eso, por supuesto se buscan los medios de comunicación para transmitir ese tipo y ya empezar a dar recomendaciones, ¿no? Nosotros también hablamos, cuando hablamos con la familia, si le hacemos seguir que cuando lleguemos a la alerta de la naranja, que era previa a la roja, que si es posible que la persona mayor o se la lleven al domicilio de los hijos, o que los hijos se vayan al domicilio para estar pendientes.
Para estar
de ellos,
más,
¿no?
Pendientes del familiar.
No por otra cosa, ¿no? Y por supuesto se entiende.
Sí, en previsión de males mayores.
Por supuesto,
¿no?
Se entiende perfectamente.
Si tienen que beber agua, y como ya hemos dicho, pues no les apetece beber agua, hay que obligarlo a que beba. Pues no sé, ese litro, o litro y medio, o lo que se estipule que deben de beber, porque ellos no lo van a hacer.
Claro. Y lo bueno es, y otra cosa que es importante, es que esto puede ser generar información, pero luego el plan es individualizado, porque cada uno tiene un nivel de riesgo propio. Si es que cada uno, cada persona es
según
un mundo,
su enfermedad, según
medicación,
la medicación,
la casa,
el entorno, todo.
Totalmente.
No es lo mismo una casa perfectamente acondicionada, en una calle donde hay sombra, que en mitad del campo, y que a lo mejor tiene techo de uralita, y que no ponen aire acondicionado, y el árbol más cercano está a 2 kilómetros.
Evidentemente.
Si allí hay una persona mayor con alguna característica, por floja que sea, ya es un riesgo alto. ¿Por qué? Pues porque no tienen medios con qué solucionar esa problemática.
Nosotros, de todas maneras, desde el 1 de junio hasta finales de septiembre, que es este plan, desde todos los servicios, digamos, de urgencia o dispositivos de urgencia, se lleva un control diario de que, primero, de todas las atenciones que se hacen. Pues, por ejemplo, yo estuve en el Guardia de Mármol, pues atendimos a X personas. Y luego, además, el médico tiene que informar de que quien haya venido, si detecta que ese desequilibrio o esa alteración de su salud por el cual ha venido de urgencias puede tener relación directa o indirecta con el calor, se tiene que reflejar,
¿no?
Porque eso no va a dar luego como datos. O sea, evidentemente los planes se hacen con datos, ¿me entiendes?
Sí, con datos reales.
Exacto,
claro.
Con datos reales. Entonces, bueno, hasta ese punto llegamos. Evidentemente ahora mismo no estamos en ningún... Pero
se prevé, por ejemplo, hoy en televisión, yo todavía no he oído así nada. La verdad es que llevamos varios veranos que está viniendo la ola de calor, más o menos larga.
Sí, sí.
Esperemos que tengamos suerte y no venga
y
ninguna.
Y que no lleguemos
porque la verdad es que incómodo para todo. Pero, por ejemplo, hoy en Grecia han comentado en el telediario nacional, no sé si lo habréis visto, que en Grecia estaba ya la ola de calor, o sea que... No te extrañe que venga hacia nosotros, ojalá y no venga.
A mí me gustaría que nos informara nuestro oyente cuando vamos a ponernos en el caso de que nos va a venir la ola de calor, ¿no?
Sí.
El paciente o el familiar que tienen, pues no le dice nada, porque vamos a hablar de los enfermos de Alzheimer.
Claro.
Que tenemos que deducir los cuidadores qué es lo que les pasa. ¿Cómo detectamos si tienen alguna anomalía o alguna patología que esté relacionada con el calor? Porque, claro, si no te dicen nada, si tú no sabes nada, pues no es lo mismo que lo notes o que tengo mucha calor, que no digan nada y que tú, ¿cómo puedes juzgar que le está afectando esa ola de calor?
Es difícil, ¿verdad?
Que, sí. Yo sé que
no,
es difícil.
Al no poder expresar esa sensación que tú tienes en tu cuerpo, es difícil. Pero siempre todo pasa por la prevención. Evidentemente, el primer síntoma es el enrojecimiento, o sea, pero estamos hablando de ya exposición a alta temperatura, imagínate. Afortunadamente, las personas de tipo alteración cognitiva o algún tipo de demencia, generalmente siempre hay alguien a su lado, generalmente, ¿no? Entonces, si por casualidad, imagínate que el riesgo que pueda salir de manera un poco incontrolada del domicilio a una hora en que el sol es un poco más fuerte, como es a partir de las 11, 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde, imagínate que sale a echar un paseo sin una protección, digamos, bien de ropa o de lo que sea, pues el primer síntoma es el enrojecimiento. Puede haber algún tipo de mareo, si esa persona tiene algún problema también al andar, porque tenga también una alteración, que digamos que su marcha no sea normal, sino que tenga algún tipo de vaivén, ¿no? De
pérdida de equilibrio, ¿no?
El equilibrio, claro. Efectivamente, ¿no?
Puede ser consecuencia de la vasodilatación del calor, ¿no?
Exactamente, entonces el enrojecimiento. Generalmente el síntoma más grave que el golpe de calor es el enrojecimiento sin sudoración,
o sea, sin sudoración
y aumento de la frecuencia cardíaca, el pulso sube muy rápido, la respiración muy rápido y eso ya es una alteración ya fuerte, ¿no?
Más, o sea, grave, ¿no?
En nuestros mayores el estado sería pues eso, algún tipo de enrojecimiento, que se ponga más rojo o aumente la temperatura corporal en ese sentido.
Porque normalmente, por ejemplo, pues un enfermo de Alzheimer que pueda estar en la casa, que esté allí sentado viendo la televisión.
Sí. Si la temperatura ambiente en una casa que puede estar rondando los 28, 30 grados como mucho, ¿no? Supongo yo, 25, entiendo que no es un foco como para sobrevenirle una de eso. Pero lo más importante es la prevención. Y la prevención siempre pasa por el aumento, por supuesto, de los líquidos, que pueden ser zumos, salvo que sean personas con diabetes.
Con diabetes que tienen.
Y hago una especial reseña, porque siempre cuando nos encontramos una persona con diabetes, tenemos siempre en la nevera, evidentemente bebidas fresquitas, ¿no? Limitado el fresco, ¿eh? Pues también.
Sí, muy
frío. Con el tema de las bebidas sin azúcar, que reitero, por favor, son bebidas que no llevan azúcar añadido, pero que tienen que limitar su consumo.
Sí, porque ya traen su propio azúcar.
Vienen previstas. Entonces, no le añaden azúcar como al resto de los zumos que hay al lado, que no ponen sin azúcar añadido. Entonces, aumento de bebidas de este tipo, infusiones fresquitas, o sea, que tampoco uno se puede hacer una manzanilla y tomársela fresca, una menta y tomársela fresca.
En vez de tener simplemente agua, hacer una botella de manzanilla y tener
evidentemente,
la fresquita en el frigorífico.
Exactamente, ¿no?
También es buen
aumentar todo lo que pueda, ¿no? Generalmente también por el calor aparecen como los niños les piden los salpullidos.
En la piel, ¿no?
Un aumento, aumenta un poco también la sudoración, aunque en el golpe del calor precisamente se caracteriza porque no hay sudoración. Generalmente cuando aumenta la calor, aumentamos también nuestra sudoración para que el cuerpo se refrigere. Entonces, es clásico el salpullido, ¿no? ¿Qué se hace con el salpullido? El mejor tratamiento, ¿cuál es? Pues la higiene. Un buen baño con un jabón y terminás con
jabón neutro, si es posible.
Exactamente.
¿No?
Y terminás con un agua tibia que refresque la piel. Y si vemos secarla luego bien, y si vemos que hay zonas de más enrojecimiento, pues aplicar polvo de talco, pero sin llegar a formar
una masa,
¿no? Una pasta, ¿no?
Efectivamente.
Como si fuéramos espolvoreando.
Pero con la piel seca, lógicamente.
Claro, por supuesto. Después de secarle la piel, espolvorearle. Sí. Los polvos de talco sin...
Buscar a esa persona por un lugar fresco y que buscar el sitio fresquito y nada más en ese sentido. Eso sería, digamos, dentro de la casa. Luego ya, si salimos fuera, pues están los eritemas solares, que son pues las clásicas quemaduras producidas por el sol.
Por el sol,
¿no? Pues, por eso, pues, la mejor manera es prevenir, por eso salir a la calle siempre protegido, brazos, hombros.
Sobre todo a estas personas tan sensibles, claro. Incluso y ahora, aplicarle algún protector, alguna crema protectora.
Evidentemente.
Porque claro, la mayoría no vamos con camisa.
Exactamente.
De manga larga, ¿no? Ni con,
sí, sí.
Entonces, en la cara sobre todo también, aplicarle
la protección.
Lo más recomendable sería, pienso yo, no sacarlo a la hora
a las horas,
de riego, claro.
Sí, pero
claro.
A veces no es tan fácil, ¿eh? A veces no es tan fácil porque ellos no son, por ejemplo, en el caso de los Alzheimer, ellos no son conscientes, en la casa no hace tanto calor, claro. Entonces ellos no son conscientes de que en la calle sí hace mucho. Entonces cuando cogen esas fijaciones de que tienen que salir,
pues protegerlos.
Hay que salir
con algún tipo de
a las
crema
4 de la tarde.
Solar para que...
Evidentemente que lo del sol directo, hombre, siempre buscar la hora también.
Eso sí, buscar la sombra, pero que a veces no es tan fácil.
Y salir siempre acompañado y, por supuesto, llevar líquidos.
Bueno, eso sí.
Salir con nuestras botellitas. Por ejemplo, en las residencias, cuando hemos ido a dar una charla a todos los mayores, incluso y a los trabajadores, tanto de aquí de Andújar como en Marmolejo, pues a todos los mayores se les ha dicho eso. Los mayores que tienen capacidad en la residencia, es decir, bueno, a través de las enfermeras que se encuentran en la residencia, también se han identificado a los mayores con más riesgo y que tienen todavía, no tienen problemas de autonomía, que ellos pueden salir y entrar perfectamente, más en Marmolejo, que hay más personas con más autonomía en la residencia, estamos hablando, que en las nuestras, ¿no? Entonces están identificados, tanto los que salen como los que salen también, los que no salen también están identificados para actuar directamente, como bien dice Antonio, como hemos comentado, ellos no tienen capacidad tampoco para pedir y demandar, pues identificar para que en caso de riesgo actuar sobre las cuidadoras que están haciendo. Uh-huh. Lo que quiero decirte es que se le ha dicho eso, incluso la persona que está pendiente de la entrada y salida, más está pendiente de estas personas en concreto, identificadas, para que salgan a una hora, se le aconseja, y por supuesto de
su botellita de agua.
Cada dos horitas, pues una botellita de estas pequeñitas, de 200, 300 mililitros, ¿no? Es lo que lleva. Entonces hemos dicho que es el salpullido, el eritema solar, que es la clásica
quemadura por el sol.
Y luego ya, pues, insolaciones, que yo creo que en nuestro grupo de personas, pues no ocurre, no se suelen dar.
Está muy vigilada la mayoría.
Y llegar a un golpe de calor es muy difícil. Lo que sí es posible es que este tipo de personas con patologías, que tengan algún problema de corazón o a nivel pulmonar, que llevan medicación diurética, y algunos, muchos diuréticos, dos y tres medicamentos, esos sí son de alto riesgo, incluso llegando a un nivel de riesgo, digamos, de nivel naranja o rojo, llegando en caso de calor, sí habría que hablar incluso con el médico por si hay que ajustar, además lo dice las normas que tenemos aquí, que incluso que haya que ajustar el tema de los diuréticos, por si acaso hay que bajar un poco,
hay que bajar un poco la dosis, ¿no?
durante esta época,
durante esos días,
5, 4, los días que sean, que estemos en alerta roja, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hemos llegado al ecuador de nuestro programa, como dice muy bien nuestro nombre, pues vamos a tomarnos nuestro cafelito habitual y a partir de
tomar un descanso, ¿no?
de que nos tomemos el cafelito, volveremos y seguiremos hablando con Francisco Martínez, que es el enfermero de enlace del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, preparándonos para el calor.
Radio Andújar también en internet. Escúchanos a través de www.radioandújar.com o escríbenos a nuestro email radioandújar@radioandújar.com.
Algunos de ellos han tardado miles de años en prepararse para ti, en realzar su belleza para el deleite de tus ojos, en aumentar su frondosidad para tu descanso. A cambio de su generosidad, solo piden que les dejemos seguir existiendo. Son los árboles. Si los árboles se queman, se quema la vida. En tu mano está prevenir los incendios forestales. Tu actitud en el campo es decisiva para preservar la vida de plantas, árboles y animales. Defiende la vida evitando los incendios forestales. Es un mensaje de la Federación de Asociaciones de Vecinos Alcazaba.
Leila, 27 años, Madrid, asesinada por su exnovio. Ana María, 29 años, Tenerife, asesinada por su marido.
En este momento, en cualquier rincón del mundo, una mujer está siendo maltratada. Unas, aunque con secuelas, podrán escapar para contarlo. Otras no tendrán tanta suerte y morirán a manos de su agresor. Si sufres malos tratos, no esperes a saber en qué grupo estarás. Si esperas, puede ser demasiado tarde. No te calles. Llama ahora al teléfono de ayuda a la mujer 900-200-999.
Asesinada por su marido. Estos nombres no son ficción. Son mujeres víctimas de la violencia de género. Radio Andújar. Premio Meridiana 2002 del Instituto Andaluz de la Mujer, de Andalucía.
El lince ibérico es una especie única en el mundo que solo vive en el suroeste de la península ibérica y en su mayoría en nuestro parque natural Sierra de Andújar. Por ello y porque no son muchos los ejemplares que de él quedan, es necesario que todos y todas pongamos de nuestra parte para conservarlo. Puedes asociarte a algún colectivo que trabaje con tal fin. Por otra parte, si conoces el uso de venenos o trampas ilegales como lazos o cepos, hazlo saber a las autoridades. Colabora para mantener en condiciones nuestros bosques, no tirando basuras, no haciendo fuego ni cortando ramas y participando en actividades de restauración, plantando algún árbol, por ejemplo. Además, si atraviesas en coche una zona lincera, no olvides conducir con precaución. Y recuerda, si tienes la suerte de ver algún lince, no lo molestes y disfruta en silencio del espectáculo. Es una especie única en el mundo. Muchos quisiéramos tener la suerte que tú. Es un mensaje de Radio Andújar, comprometida con el medio ambiente. Compártelo.
Más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
Bien, pues ya después de tomarnos este cafelito, con el cual vamos a cerrar la temporada, no lo hemos tomado con hielo, porque aunque la temperatura todavía está, no está muy desorbitada, pero ya va sentando algo fresquito. Vamos a seguir pues donde hemos dejado el tema, ¿no? Hablando con Francisco Martínez, que es el enfermero de enlaces del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y estamos hablando de cómo preparar a nuestros mayores para el calor.
Pues bien, con relación a la ola de calor, todos sabemos que el sueño es fundamental y es básico para la salud y para tener un descanso adecuado. ¿Nos puedes matizar un poquito cuáles son los efectos fundamentales de ese exceso de calor o de esa ola de calor sobre el sueño?
Claro, evidentemente, pues otra de las consecuencias de la ola de calor y la elevación de las temperaturas es los trastornos del sueño, ¿no? Sobre todo cuando hay calor excesivo por las noches, que pueden superar temperaturas de 26 a 28 grados.
¿Cuál es la temperatura umbral por la noche que hace que no conciliemos el sueño?
Generalmente eso, a los 28 grados.
28 grados, ya a partir de 28 nos cuesta conciliar el sueño.
A todo el grupo, imaginaos pues las personas mayores esta dificultad.
Que también duermen menos, claro.
Le va a hacer pues que sea un sueño interrumpido de una manera muy superficial y que por la mañana pues esta persona no se encuentre pues ni descansando,
pero están cansada,
ni despejado, ¿no? Durante todo el día.
De mal humor, de...
Exactamente, irritabilidad.
Con cansada, gran irritabilidad, todo, ¿no? Exacto.
Y estos problemas, sobre todo, importantes en los ancianos, ya que sus ciclos de sueño son más irregulares y más superficiales que el resto de la población, ¿no? Con lo cual también le va a generar también una somnolencia añadida por esa falta de fuerza y de energía durante el día, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Los consejos más generales, pues a la historia nos remitimos, ¿no? Todo lo que hemos hecho, ¿no? A partir de ahora, pues intentar mantener también, incluso establecer un horario más o menos regular. a nivel de alimentación, intentar pues no cenar muy fuerte o muy una comida muy copiosa durante la noche, sobre todo excesiva. Airear, tomar las medidas propias pues de airear a partir de una hora para que la casa
se refresque, la habitación se refresque, ¿no?
Hacer más fresca en lo posible la habitación. Siempre hay lugares de la casa que es más fresca que otro. Aunque el dormitorio esté allí en aquel lado, que pega a aquel lado, pues sí, siempre hay una más fresquita,
sí,
¿no?
Si
una
el salón zona. Más fresco, pues procurar venirse al salón.
Incluso usar un ventilador, no tiene tampoco porque tener
aire acondicionado. Sí, que por la noche se hace más incómodo.
Estos que tenemos ahora súper maravillosos, que los ponen en el techo, que te dan luz también.
Como si fueran pues son con las lámparas,
porque
¿no?
Son muy lentos, muy suaves, van moviendo el aire, aunque sea un poco, aunque sea elevado, aunque sea a 38, o sea, a 28 grados o a 25 grados, y refresca, ¿no?
Y refresca, ¿no? Sí.
Seguimos con el tema del consumo de líquidos, incluso por la noche, ¿no?
Claro, claro. Sentido, ¿no? Aunque haya que levantarse luego a medianoche, pero...
Dice que la norma dice que superado un umbral entre 27 y 28 grados, ya sería bueno hacerle, si existe, poner en marcha el aire acondicionado.
El aire acondicionado, o sea, sería que si existe es conveniente,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Aunque el organismo tenga su método de regulación, sudaría más, etcétera, etcétera, pero si tenemos a disposición y estamos...
Hombre, ayuda.
Grados, por supuesto.
Y con relación, como estas personas también hemos dicho que tienen que tomar bastantes medicinas, ¿qué recomendaciones darías sobre el manejo o el control de la medicación, claro, en estas ocasiones?
Sí, hay medicinas que tienen que estar conservadas expresamente en frigorífico. Y así lo dice su caja, ¿no?
El prospecto, ¿no?
Exactamente. Entonces, para las que están indicadas que tienen que estar en frigorífico y tenemos que consumirlas, pues lo que se aconseja es que se mantenga en el lugar donde lo tenemos habitualmente y se saque para consumir.
Solamente para consumirla.
5 minutos, 10 minutos. Cuanto más calor haga, digamos, en ese momento, menos tiempo
deben de estar fuera,
exactamente, ¿no? Para ser tomada. Y luego el resto de medicación pues lo vamos a mantener, porque muchas personas, pues, en el sitio que esté apartado del sol, el lugar más fresco,
más,
¿no?,
fresco
el
de resto la casa, de medicamentos. Sin ser en el frigorífico,
no, para
sin
nada
ser refrigerado, pero
exactamente, si no pones en el envase que tiene que estar en frigorífico, no tienes por qué estar en el,
claro,
frigorífico.
Puede estar en un lugar fresco,
para nada,
suelen
para
decir
nada.
Fresco,
por
y
ejemplo,
seco,
si un jarabe y leche, si se lo tienes que dar en verano, vamos, claro, a dárselo fresco.
O supositorio.
También, claro, si se derrite.
La crema, sobre todo. Esos, claro, son los que tenemos que...
O sea, que aunque no lo recomiende que estén, pero es por lógica, ¿no?
Sí, porque se mantienen mejor. Se mantienen,
a una temperatura de 35 grados, la verdad que no se lo tomaría nadie.
Exactamente. Son, digamos, los supositorios, las formas de presentación en óvulo y en crema son, digamos, las presentaciones que son más sensibles a la subida
de la temperatura. Exacto.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que si al abrirlo su aspecto ha cambiado, vemos algo, no consumirlo,
¿no?
Exactamente.
¿No? Rechazarlo.
Y luego, pues, importante, pues, en el transporte, desde la farmacia. Imaginaos que lo recetan en el centro de salud, vamos a la farmacia que hay enfrente y vivimos en el barrio La Paz, ¿no? Pues si vamos a tardar 10, 15 o 20 minutos, eso hay que tenerlo en consideración, ¿eh? O sea, que si hace falta decirle al farmacéutico o lo que sea, buscar algún tipo de elemento que mantenga la cadena de frío hasta llegar al domicilio.
Hasta que llegue al domicilio. Bien, y con relación a los alimentos, ¿cuáles son las condiciones de conservación más idóneas cuando aparece esta ola de calor o estas elevadas temperaturas?
Bueno, la conservación va a ser en el frigorífico, pero antes de llegar al frigorífico la hemos comprado, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, más o menos, igual que estábamos comentando con la medicación, comprar los productos refrigerados siempre al final de la compra, comprar incluso o adquirir algún tipo de bolsa de isotérmica.
A las isotérmicas,
exactamente,
que la hay.
Exactamente, esta mañana, pues, bueno, en cualquier supermercado, sin decir nombre, vamos y las tenemos al lado de los refrigerados para comprarlo y mantenerla.
Que mantengan mejor el alimento.
Es decir, lo que intentamos es comprar preferentemente al final de la compra, utilizar la bolsa isotérmica y nada más llegar a casa,
meterla,
los primeros, guardarlo en el frigorífico, ¿no? Y luego a la hora, pues bueno, para conservarlo, pues una vez preparado, mantenerlo en el frigorífico. Si lo hemos congelado, iremos descongelado, no volver a congelarlo.
No es conveniente volver a recongelar.
Y ahora en verano, mucho cuidadito con la mayonesa, los huevos.
Todo lo que venga del huevo.
Ahora en verano, mucha precaución. Y si le gusta la mayonesa, comprarla envasada, que ya viene preparada y toda esa historia. Aunque esté más rica la que hace en la casa.
Pero natural, pero...
Si no la va a consumir inmediatamente, y sobre todo con los huevos, tener mucho cuidado.
Exactamente, es lo que son las infecciones alimentarias, ¿no?
La salmonelosis, compañía.
En el verano es cuando se hace presente, ¿no? Entonces, también no cargas en exceso el frigorífico, puesto que los alimentos que vienen a temperatura ambiente los mantienes para conservarlos frescos, también el frigorífico no le da capacidad para mantener la temperatura que dice.
Hay una sobrecarga, ¿no?
Exactamente, evitar también abrir y cerrar muchas veces el frigorífico porque se va perdiendo esto y sobre todo respetar, bueno, no por esto, sino respetar y estar pendiente de las fechas de caducidad.
De caducidad.
Y luego, sobre todo, los congelados. Helado, ves su aspecto, ves si están escarchados o no. Un alimento escarchado significa que ha perdido su cadena de frío, ¿no? En cualquier momento. Entonces ya se ha hecho ahí por ejemplo, los guisantes se quedan hechos en una bola, ¿no? Por decirte, o las croquetas que quedan pegadas unas con otras. Entonces, eso es que en algún momento se ha roto la cadena de frío. Sí. Pues,
entonces, no conviene usarlo.
Desecharlo. No comprarlo, claro, como si están allí, no elegirlo, no elegir ese alimento, ¿no? Y prevenir, que era la mejor manera de...
Sí, que ese ha sido el objetivo de este programa, ¿no? Y la razón por la que tú estás aquí.
Bien, yo me gustaría ya para terminar con este tema de preparándonos para el calor, pues bueno, que dieran los últimos consejos, ¿no? Para eso, en previsión de que pueda venir esa ola de calor, que nadie todavía nos ha dicho que no vaya a venir este año, aunque yo ya he oído y en internet, pues que parece ser que este verano no va a ser tan caluroso, pero aquí el gato escardado con agua tibia se quema. Y ya sabemos lo que pasa, algunos veranos que parecía que no iban a ser calurosos y luego llegado a 50 grados.
Sí, han sido muy calurosos.
Ha venido una ola de calor de golpe que no estaba prevista, no sabemos de por dónde ha salido y se armó la marimorena. Entonces, ¿qué último recurso? Lo más necesario.
Bien, pues entonces, más o menos, como resumen, en principio, una vez que ya tenemos a nuestros mayores y que sabemos en qué situación se encuentran, pues estás pendiente de ello en el sentido de aumentar la cantidad de líquido.
Eso es fundamental.
Eso es lo básico. Buscar, o sea, si donde ellos residen hay su vivienda, hay zonas de especialmente calurosas, pues buscar
las más frescas, las menos calurosas, sí.
Líquidos, consumir frutas.
Ingesta de líquidos, de frutas.
De frutas, que eso.
También son muy ricas, tienen mucha agua también.
Aumento de la higiene corporal, si vamos a bañarnos, si hay la mejor manera también de sofocar el calor, que no lo hemos comentado, es un buen baño con agua, refresca la piel, evidentemente.
Yo creo que como mejor te queda es con agua templada. Hay quien se cree que porque se duche con agua fría se va a refrescar mejor, y yo creo que no. Con el agua fría, al revés, sudas más.
Sí, sí, sí.
Porque baja la temperatura muy, muy a prisa, pero luego, cuando para el agua fría, vuelve a subirte otra vez. Entonces, yo...
La higiene, el baño
es fundamental.
Exactamente. Entonces, pues la ingesta de líquidos, de frutas, sobre todo verduras frescas, el gazpacho buenísimo, riquísimo, ¿entiendes? La higiene y luego el control de la medicación en las personas, bueno, más de que el control de las personas de más riesgo que ya previamente están detectadas.
No podría decir medicación.
Exactamente. Nada más.
Esas son las recomendaciones más importantes.
Bien, pues espero que todas estas recomendaciones que le hemos dado para cuidar a nuestros mayores en previsión de que pueda haber una alta temperatura le hayan servido de para tomar precauciones y evitar que nos llevemos alguna sorpresa y algún disgusto, ¿no? Pues son personas muy, muy sensibles. Bien, teníamos preparado para nuestra segunda parte pues hablar de los servicios que presta la Asociación de Alzheimer de Andújar, pero bueno, lo vamos a comentar un poquito así de pasada, porque hemos creído que era muy interesante pues dedicar prácticamente todo el programa a esto, porque además hoy es nuestro último programa de la temporada, ya volveremos el próximo 20 de septiembre, un día antes de que celebremos el Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, pues simplemente a título así de pasada, pues comentar que esta asociación pues lleva ya prestando mucho tiempo los talleres de estimulación cognitiva para personas que están en primera y segunda fase de la enfermedad. Desde el año pasado venimos prestando el servicio de respiro familiar por la mañana durante 3 horas para que pues aquellas personas que ya no se le pueda hacer nada en los talleres de estimulación cognitiva y que bueno, van camino de la tercera fase, pues por lo menos que los familiares puedan tener un momento de respiro, como dice la palabra, y puedan salir libremente, hacer gestiones o cualquier cosa. Por eso este servicio pues lo pusimos por la mañana. También tenemos
servicio de fisioterapeuta, que lo hemos puesto en marcha este año y que esperemos podamos continuarlo. Y bueno, sí me gustaría hacer un inciso y para que todo el mundo pues sepa por qué, cómo y de qué manera se financia esto, ¿no? La asociación no es una empresa, aunque alguien pueda pensar lo contrario, y aunque algunas veces podamos pensar que actuamos como una empresa porque contratamos trabajadores, pero es que es normal, si tenemos trabajadores hay que pagarles, y la normativa nos exige que tengan su seguridad social, sus nóminas y su salario. Entonces tenemos que contratar trabajadores, pero no somos una empresa, seguimos siendo una asociación. Y una asociación presta más servicios de los que muchos se imaginan, porque algunas veces hay personas que están en la asociación y solamente utilizan un servicio y parece que ahí se acaba la asociación. Y algunos otros no utilizan ninguno y creen que la asociación no funciona. Pues las asociaciones funcionamos. Prestamos más servicios de los que humanamente algunas veces podemos hacer. Y no siempre, tengo que decirlo así, tenemos el reconocimiento de la labor que desempeñamos. Pero incluso de los propios asociados. Y es lamentable. Uno porque desconocen cómo funciona la asociación. Otros porque solamente se preocupan de lo suyo.
De lo suyo.
De su enfermo y de lo suyo. Y cuando estamos en una asociación hay que preocuparse del colectivo, porque para eso nos hemos metido en una asociación, para que nos beneficiemos todo el colectivo, no para mirarme yo solamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta asociación, pues por ejemplo, en la intención de mejorar cada día más los servicios que presta, que por cierto, debería de prestarlos la administración, pero ya que la administración no los presta, hay una serie de gente que somos los socios de esta asociación, que somos lo suficientemente valientes para habernos arriesgado a contratar trabajadores, a gestionar una asociación, y bueno, estamos prestando servicios, y lo único que se pide por lo menos es que se reconozca esa labor y ese esfuerzo que se está haciendo. No queremos nada, ni queremos premios, ni queremos placas, ni queremos nada, simplemente que se reconozca ese esfuerzo que se está haciendo. Esta asociación durante mucho tiempo pues no ha cobrado por sus servicios, pero ha llegado un momento que los salarios han subido, los trabajadores se van y la única manera de retener a los trabajadores es teniéndole un salario digno, teniéndole unas condiciones de trabajo mínimas, dignas, claro. Porque precisamente cuando uno está en su trabajo exige tener esas condiciones. No podemos pretender que a la asociación vengan trabajadores por la cara, porque por mucha buena voluntad y que la mayoría se extralimitan en sus funciones por encima de su salario, lo que tampoco podemos exigirles es que eso, que trabajen por la cara. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y para eso hay que cobrar los servicios. Pero cobramos una parte mínima. O sea, esta asociación, como todas las asociaciones, sean de Alzheimer o de lo que sea, piden subvenciones. Pero las subvenciones sabemos las que vienen y las que no vienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que hacer unos presupuestos anuales. Y si queremos mantener los servicios y la mejora de los servicios, pues tenemos que cobrar. Pero cobramos, insisto, una parte de lo que cuestan esos servicios. Entendemos que algunas veces alguna cantidad puede parecer excesiva a alguien. Lo entendemos y lo respetamos. Pero también queremos que nos respeten a nosotros cuando tomamos esa decisión. No es por nuestro gusto. Nosotros podríamos decir muy fácilmente, pues que se encargue la administración, que es su obligación. Para eso pagamos una seguridad social, para eso pagamos unos impuestos, pero como la administración no la hace, pues tendremos que salir al frente. Y si nos arriesgamos, porque es muy fácil muchas veces decir, uy, esto es que es muy caro, pero y los que tenemos que estar dando la cara todos los días con los trabajadores, con la prestación de los servicios, viendo dónde ponemos estos 100 euros y de dónde sacamos los 50 que nos faltan mañana, es que es muy fácil. Es muy fácil decir esto es barato o esto es caro. Y lo entendemos. Hay personas que tienen una pensión mínima y comprendemos que cobrarle una cantidad, por mínima que sea, algunas veces es excesiva. Pero tienen que entenderlo. Porque tenemos que pensar que si tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra casa, y está hablando un cuidador, no está hablando, además de la asociación de Andújar, no está hablando a alguien que se lo está inventando lo que está diciendo, o está hablando a alguien que lo ha vivido en su propia carne. Si tenemos muchas veces que privarnos de algo por mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos y de rebote a nuestros cuidadores, pues tendremos que hacerlo. O es que no somos capaces de llegar hasta ahí. Entonces, yo insisto mucho que no cobramos por que queramos tener una cuenta de resultados favorable. Esta asociación, como todas, no tienen ánimo de lucro. Al revés, todos los años somos deficitarias. Pero no solo vale preocuparse de cuánto me cobra a mí, sino por qué pago yo esto. Pero no por qué pago yo esto porque sea mucho, sino por qué pago yo esto si esto debería de valer 1.000 y yo estoy pagando 50. A lo mejor, si preguntaran, si se informaran, si supieran en realidad lo que cuestan los servicios,
exacto,
muchas cosas no las veríamos tan caras.
Es que ahí quería yo llegar. Es que realmente yo pienso que no sabemos realmente cuánto cuesta un servicio. O sea, hay falta de información. Es lo que tú dices, cuando se hacen números las cuentas salen clarísimas. O sea, y cualquiera las puede entender. El problema es que yo pienso que mucha gente no conoce, no sabe cuánto cuesta un servicio. Y luego, por otra parte, que y estamos también hartos de repetirlo, es que se piden subvenciones, pero todas las actividades, todos los servicios que se hacen en la asociación están subvencionados. Subvencionado significa, pues eso, pagado en parte. Entonces, la otra parte la tiene que pagar el familiar con el fin de que podamos continuar, podamos seguir avanzando en la asociación y, sobre todo, yo creo que lo más importante es que podamos seguir prestando más servicios, puesto que lo que tú acabas de comentar muy bien, la administración no puede acapararlo todo, no puede acapararlo todo. Entonces yo creo que es más importante que tengamos servicios y que nuestros enfermos estén bien atendidos, aunque tenemos que asumir que el Alzheimer nos cuesta caro, evidentemente.
Y además, por ejemplo, pues esta asociación, que es la que nosotros representamos, pues ha ido creciendo pues gracias a la gestión. Donde antes podíamos atender a 20 enfermos, hoy podíamos atender a 60. Y donde antes teníamos unas precariedades, hoy, gracias a Dios, tenemos muchas necesidades cubiertas y nuevos servicios que se están estudiando para poner en práctica la próxima temporada. Porque, ¿han pensado ustedes, por ejemplo, por qué un enfermo de Alzheimer y su cuidador no se pueden ir de vacaciones? ¿Por qué no? Pues sabrán ustedes que el turismo social no cuenta con los enfermos psíquicos, cuenta con los enfermos físicos, pero no hay ningún programa de turismo social para los enfermos psíquicos. Pues estamos intentando ponerlo en marcha. Y precisamente eso no sale de debajo de, vamos, lo del maná, el que se lo quiera creer, que se lo crea.
Ya pasó a la historia.
Pero eso ya pasó a la historia. Entonces, tenemos que pensar la ayuda a domicilio, que llevamos un año y medio o cerca de dos intentando volver a ponerla en marcha, pero volver a ponerla en marcha con mejores prestaciones, con nuevas cosas. Eso vale dinero, porque la ayuda especializada a domicilio a los enfermos de Alzheimer no es una ayuda cualquiera. No es la misma ayuda que presta cualquiera. Estamos hablando de ofrecer estimulación cognitiva a domicilio. Estamos fisioterapeuta a domicilio. O sea, eso son muchas cosas que las hacen profesionales que cobran. Por lo tanto,
¿qué tienen que cobrar? Es lógico.
O sea, tenemos que pensar primero en lo que beneficia a nuestro enfermo y luego pensar también un poquito después en la cartilla del banco. Bien. Dicho esto, Paco quería decir algo para despedirnos ya. Sí. Y nos vamos a alargar un poquillo porque es nuestro último programa. 5 minutillos te pido, José, que vamos a tener. Di lo que tú querías decir y ya me despido yo.
Muchas gracias. Sí, es que a raíz de lo que has dicho, pues bueno, el único que a mí me cabe viendo desde fuera es felicitar a personas que como vosotros, desinteresadamente, fuera de vuestro horario, sin ningún tipo de, digamos, recompensación económica, que muchas veces el trabajo es trabajar y recibir dinero a cambio, ¿no? Hacéis toda esa situación. Simplemente recordaros a todas las personas de cuidadoras, cuidadores de pacientes con demencia tipo Alzheimer o cualquier otra, que me podéis encontrar pues en el apoyo que yo pueda facilitaros en el centro de salud. No se trata de ir a hacer, como digo siempre, vuestras responsabilidades, pero sí que lo hagáis de la mejor manera, pues con la mejor calidad, y buscar todos los apoyos que desde los servicios sanitarios públicos tenemos para ellas, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, pues que me busquen, que hablamos, que visitamos a la familia, a los pacientes, vemos el entorno, vemos la situación, vemos a la cuidadora y intentar mejorar en lo posible los cuidados de domicilio. Que no duden en buscarme en el centro de salud, tanto en el Virgen de la Cabeza o a mi compañera Rosa, como también en el
Puerta,
en
el Puerta, en el de, Puerta Madrid, de Madrid, ¿no?
Que para eso estamos.
Bien, pues como es habitual, voy a decir lo que recomendamos de nuestras secciones fijas en Alzheimer en Red. Para aquel que sepa, quiera saber más de la enfermedad de Alzheimer, pues recomendarle una página que la pueden encontrar pues en el buscador escribiendo www.fundacionalzheimeres.org. terminado en p.org. Y también en el Rincón del Lector, pues un libro que no hemos bajado de internet, que lo tenemos en la asociación, La importancia de un buen cuidador. Creo que, además, este año hemos decidido que el Día Mundial del Alzheimer en Andújar lo vamos a dedicar a los cuidadores, porque creo que se lo merecen, pero a todos los cuidadores, porque por lo menos yo no soy partidario de que a ningún cuidador nos den un premio. Creo que el cuidar a un familiar no tiene premio.
Ese es el mayor premio.
El premio está en cuidarlo y ya está. No creo que... Y yo discrepo. Lo mismo que a lo mejor a personas ajenas a la asociación, creo que tenemos que reconocerle pues lo que hacen por el Alzheimer. Pienso que a los cuidadores no hay que darle ni una placa ni un diploma que reconozca su labor, porque además es que yo creo que no es ningún mérito cuidar a un familiar, es un deber. Entonces el deber no se recompensa, se recompensa viendo a tu enfermo que tiene una calidad de vida. Entonces pues este año el Día Mundial del Alzheimer en Andújar lo vamos a dedicar a los cuidadores. Y bueno, como tenemos aquí a la presidenta de la asociación, pues quiero que diga unas palabras para despedirnos y cerraré yo el programa. Hoy no lo voy a cerrar con una poesía, hoy lo voy a cerrar con otra cosita.
Bueno, pues yo ya me despido, nos despedimos en este curso, en 2006-2007, volveremos en septiembre, como tú bien has dicho, relacionado con la celebración o la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, pues dar las gracias a todos los oyentes que han estado pendientes de nuestros programas. Y nada, nuestro objetivo es dar a conocer un poquito de qué nuestra asociación, los servicios que prestamos, de qué va el Alzheimer para todos aquellos que lo necesiten y que siempre estamos a vuestra disposición. Nada más que eso, muchas gracias.
Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Agradecemos nuevamente su presencia a don Francisco Martínez, enfermero de enlaces de Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Y nos despedimos hasta el día 20 de septiembre, que iniciaremos nuestra tercera temporada con el programa El Café del Alzheimer. Un último deseo: a todos los que inicien sus vacaciones, que las disfruten. Y si salen de viaje, precaución en la carretera. Pero sobre todo, a los que tengan personas mayores, que no la olviden. No la lleven a la residencia en las vacaciones. Las vacaciones también tienen derecho a disfrutarlas los mayores. Creo que eso es muy importante. Y hoy voy a terminar no con una poesía, sino con algo que un enfermo de Alzheimer pues nos pide a todos. Y nos dice así: bienaventurados los que comprenden mi extraño paso al caminar y mis manos torpes. Bienaventurados los que saben que mis oídos tienen que esforzarse para comprender lo que oyen. Bienaventurados los que comprenden que aunque mis ojos brillan, mi mente es lenta. Bienaventurados los que con una dulce sonrisa me estimulan a intentar una vez más. Bienaventurados los que nunca me recuerden que he hecho dos veces la misma pregunta. Bienaventurados los que escuchen, pues yo también tengo algo que decir. Bienaventurados los que saben lo que siente mi corazón, aunque no lo pueda expresar. Bienaventurados los que me respetan y me aman como soy, no como ellos quisieran que fuera. Bienaventurados todos.